en el libro de los Hechos, creo que donde quedamos la última vez, creo, lo consulté con nuestro hermano Sergio y parece que pensábamos que era ahí, pero no sé si a lo mejor ya dijimos algo de esto. Vamos a leer en Hechos 4 y el verso 23. Estamos en el relato de que por la curación de aquel cojo en el templo, pues fueron encarcelados Pedro y Juan y fueron juzgados por el Sanedrín, fueron seriamente amonestados y amenazados por el Sanedrín de que no hablasen ni obrasen en el nombre de Jesús, y ya sabemos la contestación que ellos les dieron, de que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bien, cuando les ponen en libertad, el verso 23 del capítulo 4 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, lo que a mí me parece que es importante destacar de esta parte del relato es sobre todo qué es lo que ocurre cuando se predica el Evangelio en el sentido de realizar una proclamación del mismo, y qué repercusión tiene en la sociedad en la que se vivía entonces y en la que vivimos ahora, que claro, no es igual, tenemos una distancia de 2000 años, pero sin embargo, aunque ahora pues vivimos de una manera en cierto sentido, en bastantes sentidos diferentes de las que ellos tenían, ellos no tenían las complicaciones de las tecnificaciones y de los tecnicismos que tenemos hoy, tenían un contexto social, sociopolítico diferente, económico también distinto. Pero sin embargo, lo que llama la atención es cómo reaccionaron, sobre todo, las superestructuras de poder, del poder del reino de este mundo, del poder de lo que llamamos el mundo o el sistema en el que vivimos ante esta proclamación del Evangelio. Porque yo creo que lo que ocurrió entonces sigue ocurriendo ahora todavía, y es probable que en un futuro vaya ocurriendo más para aquellos que no se adaptan a los deseos de los que tienen poder y de los que gobiernan, a las personas, a las familias, a los pueblos y a las naciones. Yo creo que en este pasaje, en primer lugar, y teniendo en cuenta no solo lo que vimos hoy, sino todo el capítulo 4, en este pasaje se nos enseña que la proclamación del Evangelio tiene repercusiones importantes en el sistema de este mundo. Y cuando en nuestros medios y en nuestras iglesias decimos que el Evangelio no tiene nada que ver con determinados aspectos de la vida, que el Evangelio no tiene nada que ver con la economía, ni con la vida social, ni con las costumbres de las personas, ni con aspectos políticos, ni económicos, creo que estamos contradiciendo de manera clara lo que la palabra de Dios, por otra parte, nos muestra por todas partes. Porque aquí, ¿qué ocurre? Aquí ocurre que un hombre que tenía más de 40 años y que llevaba enfermo de los pies con una enfermedad congénita que había nacido con ella muchísimo tiempo, se le cura. Es decir, eso tendría que haber dado lugar a que las personas que Dios utilizó para que ocurriese esto tuviesen que ir a la cárcel. O sea, podemos entender, podemos pensar cómo es posible que una persona que lleva enferma tantísimos años y que está pidiendo allí limosna a los que van al templo en determinados momentos, aparecen dos personas que son Pedro y Juan, y por la fe que este hombre deposita en el nombre y en la persona de Jesús de Nazaret, se cura. Eso, ¿qué delito habían cometido Pedro y Juan? O sea, ¿qué mal habían hecho? ¿Qué mal habían hecho? Pues el curar a esta persona, que no era poder de ellos, y que Pedro se lo clarifica muy bien a la masa de la gente del pueblo, o sea, la masa del pueblo se maravilla ante esto que ocurre. No entienden muy bien cómo podía haber ocurrido esto. Creen que la virtud está en Juan y en Pedro. Pero Pedro y Juan les explican que la virtud no está en ellos, que este hombre ha sido curado por la fe en el Señor Jesucristo. Y el pueblo, de alguna manera, alaba y glorifica a Dios. Pero ¿qué pasa con la superestructura de ese pueblo? ¿Qué pasa con el Sanedrín? ¿Dónde están el sumo sacerdote, el anterior sumo sacerdote, que eran suegro y yerno, los dos, los principales sacerdotes, los principales entre los fariseos, prácticamente todos ellos maestros del pueblo, que enseñaban la palabra de Dios y que predicaban en las sinagogas? Es decir, ante el hecho de que se cura una persona, Pedro y Juan terminan en la cárcel. Y alguien podría decir, hombre, pues esto no ocurriría en el día de hoy. Pues tengo muchas dudas si esto no ocurriría en el día de hoy. Si no, habría alguien que acusase a dos creyentes que Dios utilizase para que ocurriese algo parecido, les acusase de curanderos, de magos, de manipuladores, de muchísimas cosas. Porque la reacción que tienen las autoridades ante la proclamación del Evangelio es la misma que tienen en el día de hoy. Esa no ha cambiado. Han pasado 2000 años, pero la reacción es igual. Yo creo que este es un punto importante. ¿Y por qué? Porque eso de que el Evangelio no tiene incidencias sociales, éticas, religiosas, políticas, económicas, etcétera, pensar eso es no tener en mi criterio, y lo digo pidiendo perdón o disculpas a cualquiera que se pudiese ofender de los que estamos aquí o de otros que pudiesen escuchar en su día lo que grabamos hoy, es no tener ni idea de lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Tiene influencias en todos los aspectos. ¿Y por qué se detiene a estas dos personas? ¿Y por qué se las mete en la cárcel? Porque no se quiere que la doctrina y los principios que predican lo conozca el pueblo más y más y más y más. Ellos quieren gobernar a un pueblo que cuanto más viva en la ignorancia política, en la ignorancia social, en la ignorancia moral, en la ignorancia religiosa, mejor será gobernado. O sea, una de las tragedias, creo yo, de la historia de España es que la gente joven, y no estoy hablando de niños de 7 años, pero la gente joven, desde niños y los adolescentes y los jóvenes adultos y los adultos jóvenes, pasan de todo. Y como pasan de todo, los gobernantes hacen lo que les da por la gana con todos los que vivimos en este país y en tantos países de la Tierra, ¿no? Es decir, ¿no? Tiene que haber una educación en muchos aspectos de la vida. Si tuviésemos una juventud que tuviese inquietudes sociales, que tuviese inquietudes éticas, que tuviese inquietudes morales, que tuviese inquietudes políticas, los políticos no podrían hacer lo que hacen. Porque se les exigiría cuentas, se les demandaría, y no podría llegar al poder cualquiera. Y en la historia de este país hubo periodos de tiempo en que esa juventud tenía la formación de la que yo hablo ahora, pero ahora no la tiene. Y como ahora no la tiene, pues es muy fácil gobernar a la gente. Es decir, los que ya son muy mayores, con tal de que les paguen las pensiones, pues votan lo que crean que les conviene más. Los niños no votan, muchos enfermos tampoco votan, pero la gran masa de gente joven no tiene formación en todos estos aspectos de ningún tipo. Y como no tiene formación, no puede hacer un análisis de la realidad crítico. Bueno, ante ese temor de que esta proclamación, ¿qué proclamaban ellos? ¿Qué predicaban? El Evangelio del Reino de Dios. Ya que aquí tenemos dos reinos enfrentados. El reino de este mundo, por una parte, con sus principios, con sus contenidos, y el reino de Dios, por otro, que no encajan, que son antagónicos. Y el Evangelio del Reino de Dios, con sus contenidos, es una crítica terrible, es un disparo a la línea de flotación del barco de lo que es el reino de este mundo. Y por lo tanto, lo que hay es que acallar esas voces, que no se proclame el Evangelio, que no se hable del Evangelio. Y en el día de hoy, presumiendo de tantas libertades, nada más que se aparece que se puede hablar del Evangelio, ya están en marcha las dificultades para que no se haga eso, para intentar evitar eso. ¿Y por qué? Porque hay un sistema social que no se quiere que cambie, porque hay un sistema religioso poderosísimo que no se quiere que cambie, porque hay un sistema político que no interesa que cambie, o sea, porque hay cantidad de cosas que no interesa que cambie. Y si el Evangelio del Reino de Dios penetrase, no es que se transformaría la vida de la gente a nivel solo espiritual, se transformaría a nivel moral. Sería un milagro pensar en España que la juventud saliese a la calle para decir, con el problema del alcoholismo y de la drogadicción hay que terminar ya. Y aquí estamos nosotros los primeros para empezar a combatir eso. y exigirles a los gobernantes acciones concretas para ir disminuyendo ese problema y para erradicarlo, que no es imposible. Pero como interesa que esas cosas sigan, interesa que la gente esté alienada, que no piense, que no tenga conciencia de la realidad, pues entonces, cualquier predicación del Evangelio, pues aunque no vaya directamente a determinadas cosas, incide, y eso no es lo que interesa, que la gente tenga una conciencia clara. Aquí está clarísimo cómo, porque se cura una persona, se reúne el tribunal máximo del pueblo de Israel, formado fundamentalmente por judíos en este momento, para a ver qué es lo que hacen. Y la primera medida es mandar a detenerlos y meterlos en la cárcel. Luego después resulta que no saben qué hacer con ellos, porque tienen un problema. Por una parte los tienen en la cárcel, por otra parte tienen a aquel hombre sano en pie delante de ellos y dicen, esto no lo podemos negar. Y entonces los cita el Sanedrín, los mandan salir fuera para dialogar entre ellos a ver qué es lo que hacemos. ¿Y por qué hacen esto? Porque al pueblo le tienen miedo. Está claro en la sección que hemos leído. Al pueblo le tienen miedo. Tienen miedo que si actúan contra Pedro y contra Juan de una manera represiva y de una manera que llame la atención de la gente, el pueblo se vuelva contra ellos. Entonces, es así como se manipula con el poder. Al pueblo le tienen miedo. Entonces quieren hacer algo con Pedro y con Juan, pero que el pueblo no lo vea como que son unos represores. Que el pueblo no se entere de que son unos represores. O sea, que no trascienda. Y lo que piensan es que amenazándoles de manera seria, ellos van a dejar de hablar y de predicar y de proclamar el Evangelio. No lo van a conseguir, pero esa es la vía que sigue. Y dice que, vuelvo a leer, cuando comparecen ante el Sanedrín, los traen ante este tribunal, el verso 13 del capítulo 4 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo, literalmente, ya lo dijimos en su día, es la osadía. O sea, Pedro y Juan no se arrugaron ante el Sanedrín. Tenían allí la máxima autoridad. 70 personas, 72. Los que más poder tenían, los que más riqueza tenían, los que más influencia tenían, social, económica, política, religiosa. Y no se arrugaron ante ellos. Y esto les llamó la atención. Porque la palabra que se escoge para declarar esto es muy seria. Viendo el denuedo, la osadía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, esto es lo que más les molestaba, que no tenían títulos académicos, que eran hombres, digamos, que no habían pasado por las escuelas rabínicas, etcétera, pero que no podían con ellos, no tenían argumentos. Claro, y esta, ¿a qué pertenecía Pedro y Juan? Pedro y Juan pertenecían al pueblo. Eran personas del pueblo. Pero resulta que se habían formado. Y se habían formado con alguien que era la persona del pueblo por excelencia. ¿Y quién era esa persona del pueblo por excelencia? Pues era un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret, que era carpintero y que vivía en Nazaret, en Galilea. No se habían formado con los grandes rabinos, que tenían mucho nombre, con Gilel, con Samai, que eran las dos escuelas más importantes, ni con Gamaliel, no, se habían formado con un carpintero. Y es que un carpintero tiene capacidad para poder formar a la gente del pueblo y hacerle que tome conciencia de la realidad. Carpinteros, mecánicos, albañiles, barrenderos, claro que la tienen. Y en otras épocas de la historia, en muchísimos países, fue debido a esta gente del pueblo que el pueblo despertó y tomó conciencia cuando a estas gentes, los fundadores de algunos de los partidos políticos que hoy ya no son lo que fueron en su día, eran gente del pueblo también. Algunos eran de la élite intelectual, porque tenían una conciencia idéntica con esa gente del pueblo, pero la mayoría eran gente del pueblo, tenían trabajos humildes y sencillos, y sin embargo pasaron y figuraron en la historia como grandes pensadores en el terreno sociopolítico de toda la historia de la humanidad. Pero bueno, aquí estos eran peligrosos por lo que decían y por lo que enseñaban. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Y aquí viene lo grave y lo venenoso. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Esto no solo nos pasa cuando choca el sistema del reino de Dios con el sistema del reino de este mundo, sino que nos pasa dentro de lo que llamamos el cristianismo evangélico. No solo pasa fuera, sino que pasa dentro. Que aquellos que están en determinadas superestructuras de poder no les interesa que el pueblo evangélico se forme, y no les interesa que estudie, y no les interesa que las diferencias entre el pastor, los ancianos o el obrero y el pueblo en ese sentido vayan desapareciendo. No, tiene que haber una distancia, y esa distancia en algunos casos, cuanto más grande sea, mejor. Entonces, no interesa los estudios bíblicos sistemáticos que están como desarraigados en todas las denominaciones de una manera increíble. Eso no interesa. Interesa estar, pues, cantando 40, 45 minutos. Lo hemos vivido en este viaje a Canarias. No en las reuniones que teníamos programadas nosotros, pero sí en alguna iglesia que hemos estado, 40, 45 minutos, más bien 45, cantando, y luego esperando que la predicación iba a ser de 10 o 15 minutos. Casi, llevaron la sorpresa de que la preocupación fue de una hora y 10 minutos. Y no se movía nadie. Y yo creo que algunos no se movían porque no se atrevían a moverse. Pero debieron de pasarlo muy mal tener que estar todo este tiempo allí. Y probablemente habría cierta, a lo mejor, alguna superestructura que tampoco le estaba agradando mucho lo que estaba pasando, ¿no? Porque al final la gente, la mayoría de la gente, estaba muy contenta. Estaba muy contenta porque se había estado tratando cosas de la palabra de Dios que además en esta iglesia se han tratado hasta la saciedad tantas veces, pero que para algunas de estas personas era como descubrir un mundo después de 20, de 30 años de creyentes o demás que no creían ni que existía ese mundo, ¿eh? Y entonces hay estrategias, incluso sale una obra, sale un libro que no interesa y se mueven las personas para que ese libro no llegue a la base de las congregaciones. Y no se anuncia, no se dice, se oculta. O sea, todo eso funciona de esa manera. No estamos muy distintos de cómo funcionaba aquí. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Bueno, dice que cuando fueron puestos en libertad, literalmente soltados, cuando los soltaron, pues fueron a los suyos. Algunos piensan que a reunirse con el resto de los apóstoles que había todavía en Jerusalén, y con otros creyentes por descontado, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, ¿cómo reacciona aquí esta congregación a la que ellos van? Probablemente una iglesia en una casa o en un ámbito más amplio, no especifica la palabra, pero todos los que estaban reunidos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios para protestar la represión de esas superestructuras. O sea, alzaron la voz a Dios, porque no podían ir a denunciar esto ¿ante quién? ¿Ante quién iban a denunciarlo? Si el Sanedrín, que era el consejo superior que tenía ese pueblo, es quien había hecho esto, no tenían a quien denunciarlo. No tenían absolutamente a quien denunciarlo. Hombre, pienso que a lo mejor podrían contárselo a José de Arimatea, que no participaba de esas cosas, y probablemente ya estaría expulsado del Sanedrín y fuera del Sanedrín después de lo que hizo en la muerte de Jesús. Podían contárselo a Nicodemo, que aunque eran hombres ricos y eran maestros del pueblo, ya quizá estaban depuestos del poder en el que ellos estuvieron, porque cuando estuvieron dentro, también, por lo menos se sabe de Nicodemo, defendían al Señor Jesucristo siempre que podían. Pero lo que hicieron después de su muerte ya los marcó de una manera clara. Por lo tanto, ¿ante quién tenían que protestar? Tenían que protestar ante Dios, porque Dios sí tiene poder para cambiar esas cosas y para hacer que los que creen que todo el poder es de ellos se den cuenta de que no es todo el poder de ellos, ni muchísimo menos. Y por eso dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que hiciste, lo de eres el Dios no lo leo porque no está en los textos más antiguos, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, bien, es a este Dios. ¿Con qué calificativo se dirigen a Dios? Porque aquí dice soberano Señor. Bien, estas dos palabras, soberano Señor, en el griego son una sola palabra. Y si captamos esto, porque esta es una palabra que se emplea muy pocas veces en el Nuevo Testamento, se le llama soberano. Y soberano Señor, que es posible traducir la palabra griega por estas dos palabras, soberano Señor, pero la traducción más literal es soberano. Ellos se dirigen a Dios llamándole soberano. O sea, no tanto llamándole Señor, no tanto dándole determinados calificativos a Dios, sino soberano. Es decir, se dirigen a Dios con la certeza de que Él está por encima de cualquier autoridad. Y que si Él quiere y es su voluntad, haga el Sanedrín lo que quiera hacer, hagan las autoridades lo que quieran hacer, el Evangelio de Dios se seguirá predicando, la palabra de Dios seguirá corriendo, y el mundo, entonces conocido, un día, en alguna carta del apóstol Pablo, nos encontraremos con que había sido llenado del Evangelio de Jesucristo. Pues la palabra con la que se dirigen a Dios es déspota. Esta palabra pocas veces se emplea en el Nuevo Testamento. Y déspota, en nuestra vida, en nuestros medios, en nuestro uso de este término, pues tiene un sentido de connotaciones muy peyorativas, muy desagradables, pero hay un despotismo divino que no tiene esas connotaciones. Y cuando se dirigen a Dios como soberano, están dirigiéndose a Dios como déspota, es decir, como aquel que tiene toda la autoridad por encima de cualquier autoridad. Y tiene la autoridad máxima y puede ejercerla cuando él quiera ejercerla, como él quiera ejercerla y donde él quiera ejercerla. Tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, pues esto, esta invocación que ellos hacen a Dios es una reminiscencia que quizá les viene a la conciencia de cómo el pueblo de Israel en su día y especialmente en la época del rey David en su día se dirigía a Dios. El pueblo de Israel se dirigía a Dios con ese sentido también de clamar a un Señor soberano absoluto sobre toda la realidad, sobre lo que se ve y sobre lo que no se ve. Y este tipo de invocación está reflejado de una manera clarísima en el Salmo 146, que vamos a leer. El Salmo 146, a qué Dios se dirigen y de qué se preocupa Dios. Precisamente de todo lo contrario que pasaba con las autoridades y con el Sanedrín. El Salmo 146, que no es muy largo, tiene solo 10 versos, vamos a leerlo. Es un salmo que es como una alabanza a Dios clarísima, y alguien que, dialogando con su propia interioridad, con su propia alma, dice: alaba, oh alma mía, a Yahvé, a Jehová, a Yahvé. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y dice: no confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos o sus planes. O sea, hay una advertencia: no confiéis en las superestructuras de poder de este mundo, porque al fin y al cabo son hombres que son polvo y van a volver al polvo, y que van a morir, y que sus pensamientos y su poder va a morir con ellos. Lo grave es cuando el pueblo de Dios, en lugar de confiar en Dios, y hay ejemplos en el Antiguo Testamento serios, y también los hay en el Nuevo Testamento, si vemos la historia de la Iglesia hasta nuestros días, en lugar de confiar en Dios, confían en los planes de los hombres. Y se piensa que confiando en los planes de los hombres, el Evangelio va a tener mayor difusión, mayor prosperidad y mayor divulgación. El sistema de este mundo, ni en la época de Jesús, ni en ninguna época de la historia y hasta el día de hoy, no quiere el Evangelio del Reino de Dios ni sus contenidos. Porque los contenidos del Evangelio del Reino de Dios atacan directamente al sistema que gobierna este mundo, sea el que sea y sea del color que sea, y en todas las épocas de la historia. No confiéis en los príncipes. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, en Yahvé, su Dios. Y ahora viene la misma invocación que ellos hacen, que dicen: soberano, o déspota, como dice, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice de Dios el Salmo 146, el cual hizo los cielos y la tierra. O sea, se está hablando del creador de todas las cosas, del que las sustenta, del que las gobierna, del que las maneja, y que no hay ninguna autoridad por encima de él. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Es la traducción de la Biblia textual más exacta, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Dios es fiel, como dice la palabra de Dios, aunque nosotros seamos infieles. ¿Qué hace justicia a los oprimidos? Predicar el Evangelio de Jesucristo es predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y cuando se predica el Evangelio del Reino de Dios, no se puede pasar de la justicia, ni se puede pasar de los oprimidos. Pero ese Evangelio no se predica en casi ningún lugar de nuestros medios. En algún lugar sí, pero en poquísimos lugares. No, no se puede hablar de los oprimidos, porque si hablas de los oprimidos y de que el Evangelio no solo es libertad, que tiene que ser también liberación, porque si no la cosa termina en nada, pues entonces estás atacando las estructuras sociopolíticas y socioeconómicas de los opresores, de los que tienen el poder. Por lo tanto, eso ni lo toques. Ni lo toques, porque te quitan el programa de radio, el programa de televisión, y te quitan todo lo que te puedan quitar. Y además te amenazan si es necesario, o te buscan las cosquillas por una parte y por otra, y si pueden te cierran el local donde se reúne la gente, que está ocurriendo con una frecuencia escandalosa en España. Que desde las propias estructuras del poder máximo que hay, a nivel de gobierno, se están cerrando lugares de culto. Lugares de culto por decreto del ministro correspondiente de Justicia o el del director general de Asuntos Religiosos. Y no me estoy inventando nada, esto son cosas que están pasando realmente. Dice que Dios hace justicia a los oprimidos. Y el Evangelio, ¿cómo empezó el Señor Jesucristo su primera predicación en su pueblo, en Nazaret, leyéndoles qué pasaje de Isaías y hablando de que él era libertador de los oprimidos, el que venía a dar el consuelo a los que no tenían consuelo, a curar a los que les dolía el corazón, en el sentido de el sufrimiento de la vida, a dar libertad a los cautivos, ¿no? Bien, pues el Evangelio produce esos resultados, que hace justicia a los agraviados. Jehová liberta a los cautivos. Dios no está a favor de las cárceles. En las cárceles no se cura nadie, no se rehabilita nadie. Y hay algunas excepciones, siempre hay alguna excepción. Podemos pensar, por ejemplo, en España, en el Lute, una excepción. Y hay que recorrer siglos de historia y no se encuentra un Lute, que le dé por estudiar en la cárcel, por cambiar su vida y por enfocar las cosas. Pero no porque los carceleros le ayudasen. Él lo contaba muy bien cuando le entrevistaba. Por motivaciones puras y personales de enterarse un poco del sentido de la justicia, ¿no? Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. A ellos los metieron en la cárcel por sanar un cojo. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. O sea, ¿qué papel juegan los oprimidos para el sistema dominante? Los cautivos para el sistema dominante, los que padecen enfermedades y están en la marginación y no tienen recursos. Jehová guarda a los extranjeros. Es que predicar el Evangelio y el contenido del Evangelio es atacar al sistema de una manera directa. Entonces hay que silenciar la voz del que habla, del que enseña, del que predica, del que denuncia. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, a viuda sostiene. Si lo traemos a nuestra realidad actual, tendríamos que decir sí con pensiones no contributivas, ¿no? Con eso es con lo que lo sostienen las superestructuras de poder. Bueno, pues si predicamos el Evangelio de verdad, tendríamos que decir la verdad a muchos niveles siempre que pudiésemos. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Y el camino de los impíos es precisamente aquel que corresponde generalmente a las superestructuras de poder. Bien, pues ellos alzan su voz para pedirle a Dios su ayuda. Este texto del versículo 24, todos los grandes especialistas y estudiosos de la escritura dicen que es muy difícil de traducir. Yo he consultado cómo está en el griego y la verdad es que está un poco complicado. Y creo que la mejor traducción que las dos mejores que se pueden hacer es esta que voy a leer ahora, que es muy semejante, prácticamente igual, que cómo traduce Reina Valera actualizada y en cierto sentido la Biblia textual se acerca. Lo que dicen es: soberano, tú el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el del Padre de vosotros, mediante el Espíritu Santo, por boca de David, hijo de ti, dijiste. Bueno, tal y como está la construcción en el griego, es muy difícil tener una traducción, tiene sentido, y la traducción que a mí me ha parecido que tiene mejor sentido, teniendo en cuenta todos los vocablos y hasta donde yo puedo llegar, es la de Reina Valera actualizada, que traduce así, y que muchos autores, digamos con más autoridad que yo, también están de acuerdo con esto. Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, dijiste. Y eso encaja perfectamente con todo lo que viene después y con todo lo anterior. ¿Y qué fue lo que dijiste por boca de David, tu siervo? Dice en la versión Reina Valera del 60, pero en el griego es tu hijo. Por lo tanto, podemos decir que por boca de David, tu hijo, dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Bueno, pues si desmenuzamos un poco exegéticamente los términos de este verso, tendríamos que presentarlo de la siguiente manera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El término que se emplea aquí para cosas vanas es un término que tiene que ver con el vacío, y con el vacío existencial, y con el vacío más profundo que un ser humano puede experimentar. Y tiene relación con un término que en Filipenses 2 se relaciona con el Señor Jesucristo, y que es el término de la kenosis, es decir, del vaciamiento de Cristo, es decir, que siendo en forma de Dios, pues tomó la forma de hombre. El sentido más profundo es que sin dejar de ser Dios, tomó la forma de hombre. Ese vaciamiento profundo lleva precisamente a la frustración. Que los pueblos piensan cosas vanas, cosas que a la larga la gente se amotina. Es decir, ¿qué se nos está diciendo aquí citando el Salmo 1? Digo, perdón, el Salmo 2. Pues una cosa que un autor conocido y muy documentado y muy respetado en sus escritos, H. Dodd, definió en su día como la escatología realizada. O sea, cosas escatológicas que van a ocurrir en el futuro, pero que ya empiezan a ocurrir ahora. Y esta es la segunda vez que en lo que llevamos estudiado del libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos un ejemplo de escatología realizada. Ante lo que pasó el día de Pentecostés, que la gente no entendía lo que pasaba allí y estaban confusos al ver que cada uno en su lengua oía pues hablar de las maravillas de Dios y del Evangelio, y algunos pensaban que estaban bajo los efectos de una droga, del alcohol, y que por eso pues pasaban las cosas que pasaban. Cuando Pedro habla, dice lo siguiente: porque estos no están ebrios o borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y a continuación viene una cita amplia del profeta Joel que se refiere a los postreros días o a los días escatológicos. Bueno, pues ahí ya tenemos una escatología realizada, porque Pedro y los demás apóstoles están diciéndonos que en Pentecostés se está cumpliendo lo que Joel escribió, pero también nos están diciendo que esto se cumplirá de manera más completa y literal en un futuro, que tiene que ver con la segunda venida del Señor. Por lo tanto, ya encontramos dos pasajes de lo que Doc llamaba la escatología realizada, aquello que se realiza en el presente pero que tendrá una realización más completa en el futuro. Y es el Salmo 2, que aquí cita casi literalmente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos, y está en plural, pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes, y habla de reyes, o habla de personajes que están gobernando pues con una autoridad hegemónica. Los reyes de la tierra y los príncipes, El término es arcontes, los que están en situación de autoridad, de poder, se juntarán en uno, habrá unanimidad contra el Señor, griego Kyrios, y contra su Cristo. En griego, Cristo, en hebreo, ungido o Mesías. Porque si vamos al Salmo 2 y recordamos lo que dice al principio, es lo mismo que acabamos de leer. ¿Por qué se amotinan las gentes? Las gentes, tanto en hebreo como en griego, significa las naciones, las etnias diferentes, las naciones. Y los pueblos, y es plural, el nombre que se emplea tanto en hebreo como en griego, los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán o se pondrán en pie los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, habrá unanimidad para volverse contra el ungido de Dios, para volverse contra el Mesías, para volverse contra el Cristo. Y ya creo que dijimos en algunas ocasiones, en esta congregación, desde mi consideración, que en el día de hoy la cantidad de libros que se están publicando no atacan ya, como se atacó durante mucho tiempo a Lucas, que era un historiador que no tenía más que errores, o se atacó pues el libro de Daniel, o se atacaron otras partes de la escritura. En el día de hoy, la mayoría de los libros que se escriben atacando el cristianismo es atacando al Mesías, es atacando a la persona de Jesús de Nazaret. La mayoría de todos los escritos que son luego bestseller y la gente lo compra y la gente se lo cree y dice, ¿ves cómo esto de Jesús de Nazaret es falso? Porque fíjate lo que dice aquí, ¿no? Parece increíble que la gente sea así, pero es así como se funciona. Se ataca a Jesús de Nazaret. Pasaron, cuando se escribieron los Salmos, estamos hablando no ya de 2000 años, sino de 2500 años. Y resulta que hoy, más o menos, las cosas siguen de esta manera. Los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, contra su Mesías, contra su Cristo, si lo traducimos al griego, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es que el reino de Dios y sus contenidos tiene unas ligaduras, tiene unas cuerdas, que el reino de este mundo se siente oprimido, se siente atado y quiere romper las ligaduras y romper esas cuerdas. Romper las ligaduras sociales, que no le conviene, es decir, que haya una preocupación por todo esto que hemos leído en el Salmo 146, por los oprimidos, por los pobres, por los enfermos, por los desamparados, por los desvalidos, por los que no tienen medios. Hay que romper eso para no sentirse oprimidos. Tampoco le interesa el sistema ético que los contenidos del reino de Dios tiene, el sistema ético de hoy, que es antiético, pero por decirlo de alguna manera es la filosofía hedonista de comamos y bebamos porque mañana moriremos, y lo que la gente persigue es tener más, no ser más ni ser mejores, sino tener más y tener más y tener más, es decir, incrementar la riqueza siempre en favor de unos pocos. Y al sistema religioso imperante en un país como este y en países protestantes también, porque el protestantismo en los países protestantes desgraciadamente se ha convertido también en un sistema religioso que ya no tiene nada que ver con los reformadores, en ese sentido, pues no le interesa, quiere liberarse de esas cuerdas y de esas ligaduras, y políticamente, por descontado, ocurre exactamente lo mismo y económicamente igual. Entonces ellos invocan a Dios, que tiene poder por eso, dice, porque verdaderamente se unieron, se aliaron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, igual que en el día de hoy. Hay una unión contra Jesús impresionante. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y aquí, para pueblo, se emplea un término hebreo en plural. Hay que traducir literalmente pueblos de Israel. Y algunos autores suponen que se refiere a las gentes que formaban el pueblo de Israel, pero yo no me atrevería a decir eso, sino sencillamente a decir lo que dice aquí, con los gentiles y los pueblos de Israel. Y podríamos intentar buscar alguna analogía para nuestros días que sería puramente lucrativa por mi parte, ¿no? Es decir, ¿dónde empieza hoy en el mundo el pueblo de Israel y dónde termina? O sea, no me refiero territorialmente, ¿eh? No me refiero territorialmente. No me refiero a una situación geográfica, ni tampoco a una situación política, sino a una situación étnica. Porque hoy hay judíos de todas las naciones y de todas las razas, blancos, negros, amarillos, que son judíos. Entonces, yo no lo sé, esto es una elucubración mía, es un pensamiento, pero yo respeto lo que la palabra de Dios dice. Esto quiere decirnos algo que a lo mejor no lo entendemos todavía ahora y lo entenderemos más adelante. Es decir, dónde empieza Israel y dónde termina es algo difícil de verificar en el día de hoy. Pero sabemos una cosa, que el mundo vive pendiente, pero todos los días, de lo que pasa con este pueblo y de lo que pasa con sus hermanos, con los árabes. Vive pendiente todos los días. Israel, de ser un pueblo sin tierra y sin patria durante 2000 años, pasó a ser el centro, digamos, político de lo que se mueve en este mundo, en parte económico de lo que se mueve en este mundo, social, ético y de muchas maneras. Porque nosotros no tenemos conversiones, pero el judaísmo tiene conversiones a montones. Y la tiene de todos los lugares de la tierra. Y esas personas que se convierten al judaísmo son consideradas israelitas, aunque sean argentinos, mexicanos o españoles. Son consideradas israelitas. Bien, y dice que para hacer cuanto tu mano, se reunieron todos estos para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Aquí habla de que todo lo que ocurrió con la persona de Jesús, que ya se había hablado antes en el libro de los Hechos, estaba predeterminado en el consejo de Dios, en el discurso de Pedro en Pentecostés, esto se deja suficientemente claro, y que los hombres intervinieron, pero lo que estaba verificándose era la determinación y la voluntad de Dios. Bien, vamos a dejarlo aquí porque el tiempo ya pasó, y el próximo día pues terminaremos con esta sección y con lo que queda de este capítulo 4, que tiene también un interés muy grande y muy serio sobre todos estos puntos de vista y aspectos sociales, éticos, morales, económicos, políticos también, que hemos mencionado en esta noche. Bien, pues entonces